Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina. Como ya escucharon, soy diseñadora UX. Vengo ahora desde Guadalajara para hacerles una plática acerca de cómo implementar un design system, pero no solo un design system, sino un design system en una compañía con burocracia tradicional. Eso quiere decir que en una compañía grande, multiproyectos, donde pues prácticamente pues nos vamos a topar con varios desafíos, ¿no? Primero, pues no sé, si han escuchado aquí qué es un design system, si lo han trabajado, si han usado algo de esto, yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente para darles un general, un design system, pues es una guía del uso de los componentes y esto nos va a ayudar a los diseñadores y a los desarrolladores a hablar un mismo lenguaje, entre los dos, hablar lo mismo y poder desarrollar de una manera mucho más homologada y más, pues ahora sí que con consistencia en nuestros diferentes proyectos. Uno de los ejemplos que todo el mundo conocemos, pues es Material Design, y algunos otros como el de Atlassian, ese es muy bueno, tenemos el de Fluent para Microsoft. Hay diferentes design systems en los que nos podemos basar, pues para no crear el hilo negro, ¿no? Para no usar, pues ahora sí que sea nuestra guía para implementar uno nuestro. Nosotros ya tomamos lo que necesitamos en nuestra empresa y pues demás, ¿no? Les voy a platicar un caso. Pues ahora sí, mientras ahí está pasando el video, de cómo pueden llegar con los diferentes líderes a las diferentes jerarquías. Básicamente, creo que no va a reproducir, pero bueno. Pero es un ejemplo donde tenemos, imagínense a un equipo de 10 squads, 10 equipos, donde tenemos diferentes diseñadores, donde tenemos a diferentes developers trabajando durante un año, ¿sí? Con un sistema, pero sin un sistema de diseño, ¿no? Estamos haciendo nuestra plataforma, estamos haciendo todo nuestro trabajo y estamos usando el color, el gris de medianoche, porque a marketing le encantan los nombres así y vamos a usar ese color, ¿no? Pero después, un año después, ya que los diseñadores copiaron elementos, no componentes reciclables, sino elementos que nada más copiaron y pegaron, los pusieron por aquí y por allá, los desarrolladores dijeron, ah, pues yo voy a crear una variable que se llame gris, el otro squad dijo yo medianoche, el otro dijo yo sí, gris de medianoche, va. Después llega marketing y dice, no, ya no vamos a usar el gris, vamos a usar el morado amanecer, porque es la empresa que va ejerciendo. Entonces, es un problema el poder poner hacer este cambio, porque tanto los diseñadores van a tener que ir a buscar todos los grises por todos lados, iconos, botones, títulos y demás, y los desarrolladores van a ir a buscar el hexadecimal, porque pues más de uno ya lo jarcodió, ¿no? Porque no tenemos acá una base, no tenemos una guía, entonces, por lo tanto, pues bueno, es dinero perdido, es mucho trabajo, eso significa deuda técnica, deuda de diseño y en una empresa, dinero del tiempo significa dinero. Entonces, este es un punto que pueden enseñar, ahora sí que, pues a sus líderes y enseñarles este ejemplo. Mira, si todos usamos mejor tokens en lugar de estar usando color de medianoche y al amanecer y cempasúchil y demás, bueno, pues entonces mejor utilizamos el color primario, el secundario, el terciario y todos nos entendemos, tanto diseñadores como desarrolladores. Y bueno, marketing está feliz porque le cambian el color cuando ellos decían. El segundo punto, pues primero tenemos que entender, ya entendimos que es un design system, ahora tenemos que entender cuál es la empresa para la que estamos trabajando, ¿sí? Un corporativo contra una startup, ¿sí? Básicamente vamos a decir, las startups son empresas pequeñas, emergentes, con poca gente realmente, que hacen de todo un poco, somos un poco unicornios y entonces es fácil como comunicarse. Por el otro lado, los corporativos, les vamos a llevar a corporativos, a las diferentes organizaciones que ya tienen departamentos, ya tienen áreas, ya tienen esta jerarquía donde los diferentes áreas ya tienen su líder, sublíder, gerente y subgerente, y vamos hacia arriba, ¿no? Y ya podemos crecer a través de lo que puede ser a nivel nacional, internacional y demás. Ya son empresas grandes, ¿no? Y por acá, bueno, vamos a ver estas pequeñas, grandes diferencias de cómo es trabajar con una startup y cómo es trabajar en un corporativo, ¿sí? Para empezar, vamos a tener la estructura. La estructura de una startup casi siempre va a ser flexible, va a ser ágil, vamos a estar trabajando continuamente, haciendo iteraciones, probamos, vemos y vamos y venimos, ¿no? Entonces, un corporativo tiene un enfoque, tiene una estructura, porque ellos ya encontraron ese camino, ellos ya encontraron ese proceso para llegar a lo que son ahora, ¿no? Entonces, tienen un enfoque estructurado, vamos a ser más formales, porque como tenemos muchas áreas, tenemos que comunicarnos entre las diferentes áreas, ¿no? Entonces, básicamente, pues, es una estructura un poquito diferente. El presupuesto. Presupuestos en las startups, no tenemos tanto presupuesto. Es muy padre trabajar en una startup, puertas abiertas, muy bonito, todo chala. Pero a veces el presupuesto es un poco limitado y nos toca ser unicornio, ¿sí? Nos toca ser, a los desarrolladores les toca hacer el full stack, que es backend, es el frontend, hace testing, hace de todo un poco, entonces es fácil porque una persona puede saber todo lo que hace. En cambio, para un corporativo, pues tiene mayor recurso y le puede invertir, se puede especializar por áreas. Entonces aquí sí ya vamos a tener las áreas donde vamos a tener backends especializados, frontends, del lado de diseño, pues vamos a tener a los UIs, vamos a tener a los research, vamos a tener diferentes, pero para comunicar a todos ellos, pues entonces empieza a ser un problema. Y de ahí viene la burocracia, porque ¿cómo nos vamos a comunicar todos y cómo vamos a estar de acuerdo? Pues claro, con correos, con copia a fulanito, que el sello que te dé la otra persona. Todo eso suele pasar y es natural porque se está creciendo en una empresa y entre más grande sea, más grande es la burocracia por la que tenemos que pasar. En una startup los cambios son rápidos. Los cambios son rápidos y son a corto plazo, ¿sí? Vemos que no nos está funcionando, cámbiale, porque como ya dijimos, el presupuesto es limitado, no podemos perder el tiempo, no podemos ver si, no, vamos probando, iterando, y entonces vamos trabajando con una presión un poco más rápida, siempre viendo a futuro a lo que queremos llegar, pero va a ser un camino con mucha turbulencia, ¿sí? O sea, va a haber, cámbiale, muévele, regrésate, ¿no? Un corporativo, en cambio, va a ser un poco más estable, no quiere decir que no haya desafíos, porque aquí el desafío más grande va a ser escalar. Va a ser pensar en que, por ejemplo, yo tengo una compañía de automóviles y tengo varias agencias. Cada agencia va a tener su propia personalidad, ¿sí? Ellos van a, por ejemplo, soy un corporativo que manejo la agencia de Toyota, de Mitsubishi, Volkswagen, no puedo darles el mismo sistema a todos, pero puedo tener un sistema que me respalde y darle su tono, su personalidad a cada uno de ellos y tienes que pensar en escalar para no estar retrabajando por cada uno de los productos. O bien, si eres un banco, puedes tener el área de créditos, puedes tener la parte donde brindas servicios, tienes la banca móvil, entonces tienes que pensar en grande, ¿sí? Entonces aquí los desafíos vienen en otro sentido. La startup, como ya vimos en todos los puntos, pues tienen una mentalidad abierta. Tienes que ser una persona con una mente abierta que sabes que vas a estar cambiando seguido, ¿no? El corporativo, vas a encontrarte esta mentalidad conservadora comúnmente. Los jóvenes son impulsivos y quieren imponer sus ideas, ¿no? Pero también los adultos son tercos y quieren imponer sus ideas. O sea, al final todo mundo quiere poner sus ideas de diferente manera. Aquí el chiste es hablarlo, es ver cuál es la mejor manera y llegar a un punto medio, ¿no? Entonces, pues yo dije, a ver, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial Entonces le pregunté al ChatGPT, le pregunté al Figma, a ver, implementame, ¿cómo me implementarías? Porque como ahorita la inteligencia artificial está por todos lados, dije, pues cómo no, vamos a ver qué opina la inteligencia artificial. Y ya me dijo, no, pues en 3 meses lo implementas, ¿no? Me dijo Figma. Y dije, ah, qué bonito. Y bueno, le pregunté a Notion, le pregunté a diferentes, ¿no? Entonces, según la inteligencia artificial y un resumen que hice ahí un poquito yo de mi cosecha, encontré básicamente estos pasos, ¿no? Una evangelización interna. Tenemos que evangelizar, tenemos que capacitar y convencer a los diferentes líderes, personas y demás. Tenemos que implementar gradualmente. Vamos a ir implementando poco a poco, de manera progresiva para los diferentes áreas, ¿no? Tenemos la colaboración interdepartamental porque estamos hablando de una compañía grande donde tenemos diferentes áreas y departamentos. Y bueno, al final vamos a tener una burocracia adaptada, ¿sí? Esta es una idea que por ahí saqué de todas las inteligencias, pero en realidad ustedes son los que van a saber qué se implementa en cada una de las cosas. Porque no todo es tan fácil y en 3 meses no se va a implementar un sistema de diseño en una compañía gigante, ¿no? La realidad es esta. La realidad es que no vamos a tener un proceso lineal. No vamos a tener un proceso y al contrario, estos no son pasos. Estos son ingredientes. Es como si vamos a hacer un pastel. Para un pastel necesitamos huevo, harina, azúcar. Si yo meto primero el huevo a calentar, pues voy a tener un omelette. Si yo pongo el azúcar, voy a tener caramelo. Y si meto la harina, un desastre. Mejor no lo hagan. Entonces, hay que juntarlo. Y realmente es una mezcla, son ingredientes estos, no son pasos. Tienen que verlo como que vamos a estar hablando y vamos a estar interactuando todo el tiempo. Mientras implementamos gradualmente, tenemos que colaborar en grupo y al mismo tiempo la evangelización nunca acaba. ¿Tú crees que eso ya le vendí al líder? No, porque ahora sigue hablarle a tus diseñadores, ahora sigue hablarle a los developers, ahora sigue hablar con el que tiene el dinero y así sucesivamente, ¿no? Es una labor constante. Todo el tiempo vamos a regresar a esta capacitación, esta evangelización, que más que evangelización es estar capacitando constantemente, que es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a enfocarnos un poquito en cuáles son todos estos puntos y cómo podemos meterlos en un proceso, porque ya dijimos que no es un proceso, vamos a ver todos estos ingredientes. La evangelización interna, vas a empezar, si empiezas de cero, vas a empezar hablando con tu líder. Oye, ¿sabes qué? Tenemos este problema, bla, bla, bla. Les enseñas el ejemplo del azul de medianoche y vas a empezar a venderlo. Es más fácil entrar por ahí, ya te va a entender, te va a comprar la idea y te va a decir, supuestamente, sí. Rápido y fácil, claro. Entonces, después él te va a decir, pero vamos con mi jefe. Y vas con el jefe. Después tienes que ir con el otra área y la otra área. Y así te la vas a pasar, ¿sí? Vamos a ir trabajando poco a poco con cada una de las áreas para que todos comprendamos cuál es la necesidad de tener un sistema de diseño que nos homologue, que nos tenga algo estable, que nos facilite el trabajo y la colaboración en multiequipos. Vamos a empezar a implementar de manera gradual, ¿sí? Implementar de manera gradual, en mi experiencia, les voy a dar mi lado porque yo soy diseñadora, de este lado lo empecemos a ver y dijimos, bueno, vamos a implementar, ¿qué tenemos que hacer? Ir a hacer una recolección de todos los componentes que se están usando y decir, a ver, vamos a hacer una limpieza. Vamos a hacer una limpieza, vamos a empezar a crear los componentes. Para eso nos van a rezongar un poquito los diseñadores porque van a decir, ya teníamos todo diseñado. Ahora hay que reemplazar los elementos que teníamos sueltos por todos lados. Vamos a tener que reemplazarlos por componentes, ¿no? Ya tenemos todo en Figma, todo bonito, todo perfecto. Viene la parte de desarrollo. Es muy bonito tenerlo en Figma, darles los ejemplos, decirle, mira, ya cambié el estilo. Desarrollarlo ya no es tan fácil, porque ya implica muchos cambios, ya implica que vas a cambiar probablemente la arquitectura, que vas a cambiar la manera de trabajar, vas a empezar a meterte en muchas cosas, ¿no? Entonces ahí es donde realmente es el trabajo, empezar y regresamos a la evangelizada. Ahora vas a seguir hablando con cada uno de los desarrolladores y les vas a explicar el por qué todos debemos trabajar en conjunto, por qué vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer poco a poco. No podemos cambiarlo de la noche a la mañana o en 3 meses, como nos dice Figma, ¿no? Nos dice, ah, sí, claro, en 3 meses. No, porque esto necesitamos reestructurar, necesitamos volver a evaluar, quizás volver a pedir un presupuesto, y entonces vas a empezar a ir a esa recolección de firmas con copias y vas a empezar a subir. No se desesperen en esa parte, porque esa parte suele ser larga, ¿no? Y vas a creer que no vas a avanzar, pero cuando mires 2 años atrás vas a decir, sí ha avanzado. Poco a poco, ustedes manténganse firmes, sean pacientes y flexibles. Y avanza, ¿no? Por otra parte, pues bueno, tenemos que colaborar entre todos, como ya lo mencioné, no solo es tarea de diseño o no solo es tarea del desarrollo. También va a ser tarea que el PO lo entienda, los product owner, el product manager, el cliente y hasta mercadotecnia lo va a tener que entender. De que no podemos hacer estos cambios tan graduales y tenemos que ir implementando poco a poco y todos se tienen que ir sumando. ¿Sí? Un ejemplo, tenemos el caso de, tenemos un componente, Research dice voy a hacer una investigación, pero tiene que colaborar, tiene que ir a preguntarle al desarrollador, oye, y esto que voy a probar, ¿realmente lo podremos ejecutar? Porque tal vez nuestro equipo todavía no tiene esa madurez, todavía no ha llegado a ese punto. Entonces, a veces queremos implementar cosas desde el lado de diseño, mágicas, que realmente no sabemos si podemos. Para eso hay que ir a hablar con el otro departamento, ¿no? A ver, ¿sí podemos? Sí, lo probamos. Va, lo prueba y luego viene con diseño y dice, ¿qué crees? Ya vimos que la accesibilidad del usuario no le está picando ahí. Entonces vamos a tener que cambiar el color, el tono y se va a ir cambiando. Un sistema de diseño es un producto vivo, está cambiando continuamente. No es algo, no es un UI kit que ya hiciste tus botones, ya están ahí y ya no van a cambiar nunca. No, es algo que tiene que estar cambiando poco a poco. Pero pues para eso hay que hablarnos entre los equipos para poder ver los alcances, ver qué tanto podemos cambiar y cómo vamos a ir cambiando entre todos los equipos. Y bueno, el otro punto es adaptar a la burocracia, pero este no es un paso para que quieras implementar. Es un paso que tú tienes que absorber, porque tú estás trabajando por una empresa que ya tiene un proceso. Te vas a encontrar con muchos. Nosotros siempre lo hemos hecho así. Entonces, tienes que ser flexible y no decir, bueno, pero es que ahora estamos cambiando. No, tienes que ser flexible a tú también incorporarte y pues ni modo, ¿no? Si nos toca llenar bitácoras, si nos toca llenar el Jira y la Jira y la bitácora y aparte enviar un correo y aparte enviar el Teams. Y bueno, todo esto es parte de un proceso porque ellos necesitan una comunicación constante entre cada uno de los de las áreas. Entonces, uno también tiene que entender por qué es todo este papeleo, todo es este bla, 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 que tienes que pasar. Entonces, tú también tienes que ser flexible. Tal vez tienes una idea, pero con tu paciencia y la flexibilidad, pues vas a lograr llegar a cambiar el proceso, porque es un conjunto. Si ya estás cambiando una cosa, solita la burocracia va a cambiar. No quiere decir que se va a quitar, que ya no la vamos a tener, pero sí va a cambiar. Igual que como está cambiando tu proceso en el trabajo, ¿sí? Entonces, pues básicamente esos son los 4 ingredientes que yo me he encontrado en estas compañías a través de todo este tiempo, de cómo uno va implementando poco a poco, ¿no? Y aquí les dejo una invitación más que nada a que construyan, a que no tengan el miedo de porque es una empresa grande y ya tienen estos procesos, ustedes no van a poder hacer nada. La verdad es que hay que tener la seguridad y la confianza de que si tú tienes algo que está justificado, que tú dices, es que yo tengo esta justificación y puedo llegar, puede que te cueste un poco de trabajo y que vayas avanzando, escalando entre esta jerarquía y vayas subiendo poco a poco. Pero tú ve con confianza, porque muchas veces es lo que nos falta como que de este lado, ¿no? El confiar en nosotros mismos y en esas ideas que tenemos, que creemos que van a ayudar a la empresa. Y pues nada, básicamente pues no le tengan al miedo a ese monstruo corporativo, porque si se acercan, pues van a ver que al final son personas como nosotros que también están trabajando por un sueño. Gracias.
Muchísimas, muchísimas gracias. Karina, por acá tenemos algunas preguntas de la gente que está en Swapap, pero antes de pasar con ellas quisiera dar oportunidad al escenario. ¿Alguien por acá tiene alguna pregunta? ¿Por acá tenemos una?
Hola. Una duda. En esa parte de Design System, ¿cuál sería un pro tip que nos podrías dar? Es decir, sabemos que un sistema de diseño pues tiene prácticamente como varias bases, etcétera. Pueden cambiar, pero realmente, ¿cuál sería como un pro tip que nos podrías recomendar? Gracias.
Todo va a depender de las empresas. La verdad, muchas veces de cómo tengan esa mentalidad y de cómo tengan esa resistencia al cambio, porque nos vamos a encontrar muchas veces esta resistencia a no querer cambiar nada. Y a veces lo que podemos hacer es, no sé, dar estos ejemplos de mira, esta empresa tiene este sistema, o bien puedes adaptar uno de ellos, adaptarlo a tus necesidades. No tienes que hacerlo completamente de cero. Puedes agarrar uno que ya exista y adaptarlo a las necesidades que se tenga en tu empresa, porque a veces no nos dan las manos o somos pocas personas las que realmente lo trabajamos, y hacerlo de cero es una labor titánica. Entonces te puedes basar en otro o te puedes agarrar algunos componentes que dices, ah, bueno, ya está, y empezar a hacer las reglas. Creo que aquí lo importante es crear las reglas de uso para que lo puedan aplicar los demás. Al final los componentes son muy parecidos por todos lados, ¿no? Pero las reglas cambian por cada una de las empresas.
Perfecto, Karina. ¿Tenemos alguna otra pregunta acá en el escenario? Acá tenemos otra pregunta.
Hola, Cari, muchas gracias por la presentación. ¿Nos podrías decir un periodo de tiempo que deberíamos contemplar para darle mantenimiento a nuestros componentes en el sistema de diseño?
Híjole, ese también mi jefe me pregunta lo mismo. La verdad es que como es un sistema vivo, comúnmente puede, dependiendo el tamaño de la empresa, porque hay empresas que pueden ser pequeñas, que sí, a lo mejor nos vamos a ir entre 6 meses, 1 año para tener la base, pero al final el mantenimiento es constante. El mantenimiento no para, porque entonces llega Research y te dice, ya cambió esto, el mercado cambia, el negocio cambia, entonces tu sistema también va cambiando. Entonces comúnmente se queda permanente el mantenimiento, trabaja y vive junto a los desarrolladores, ¿no? No es como que, ay, contrato a alguien, lo implementa y se va. Ah, sí me ha pasado, pero es nada más implementar. El mantenimiento es algo constante todo el tiempo, todo el tiempo.
Perfecto. Vamos a pasar con una pregunta que tenemos de la gente que nos está siguiendo por la transmisión en Swapup. Y por acá nos ponen, ¿cómo evangelizar los cambios en una empresa tradicional? Hablando de cultura, al final del día esto no es técnico, esto no es agarrar un Figma. Eso es vender la idea y hacer que la gente ame este cambio, ¿no? Que muchas veces llega a ser tortuoso.
Pues básicamente es tratar de empatizar con la persona a la que le vas a hablar. Dependiendo de a quién le estés hablando, es el lenguaje al que le vas a hablar. Entonces, por ejemplo, vamos a tener casos donde vas a convencer a los diseñadores, entonces te vas un poco por el lenguaje del diseñador, ¿no? Y a veces habrá que hablarle al equipo de desarrollo porque no quiere implementar, porque esto, aquello, y hay que hablarle a su líder. Con ellos no le vas a hablar de colores, con ellos hay que ser más técnico, hay que darle números, hay que darle el porqué. Entonces, hay que ver con quién, ¿no? A lo mejor vas a hablar con alguien más arriba que solo le importa el número. A lo mejor ni siquiera le hablas tanto de los colores. Entiendes, tienes que entender y empatizar para saber con quién estás hablando y qué le vas a mostrar de los beneficios.
Excelente. Me identifiqué la parte que decías a los desarrolladores, no hay que...
Puede pasar.
Muchas gracias, Karina. Vamos con la siguiente que dice, ¿cómo ustedes llegaron a aceptar utilizar un design system?
Quiero pensar que esa pregunta va un poco al trabajo al que estoy actualmente. Fue porque tuvimos muchos problemas. La verdad es que hubo muchos problemas a la hora del desarrollo. No había esta comunicación tan asertiva entre desarrollo y diseño, que fue entrando poco a poco por ese lado. Fue como, con esto vamos a minimizar esta brecha que hay entre nosotros porque vamos a hablar un mismo lenguaje. Entonces, creo que va un poco por ahí.
Excelente. Me hiciste recordar un poco cómo la cultura de DevOps viene a quitar los hilos y a abrir esa comunicación entre equipos de sistemas, bueno, de operaciones y de desarrollo, que antes que trabajaban, o siguen trabajando, espero que no, de manera independiente, y ahora pues trabajan con un mismo objetivo, una misma visión, un mismo fin, ¿no? Hasta me imaginé hablar de un, ¿qué dirías? Un design ops o algo así, ¿no? Como que conecte esas áreas que históricamente pues trabajan de manera independiente, como en procesos, y aquí pues buscan un mismo objetivo, van remando hacia ese mismo punto, ¿no?
Sí, exactamente.
Vamos a pasar con esta última pregunta que tenemos por acá. Antes de pasar a la última pregunta, quiero volver a abrir la oportunidad acá en el escenario. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Tenemos una pregunta por acá?
Hola, Karina, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero que nada, muchas gracias por la conferencia. Fue muy valiosa y igual que nuestro compañero, me puse a pensar en muchas cosas comparándolo con mi trabajo. La pregunta va sobre algo que mencionaste en la comparación entre empresas tradicionales y startups. Si es un reto enseñarles sobre el tema de cómo es adoptar un design system, no sé si en este caso las empresas tradicionales que no utilizan, por ejemplo, métodos ágiles como Scrum, trabajar sobre sprints, entregables cada 15 días, sino que son más como fin de trimestre y vemos el avance. ¿Cómo es la diferencia en cuanto al método de trabajo? Porque imagínate trabajar 3 meses en un diseño y que al tercer mes te digan, ¿sabes qué? No funciona. O sea, ¿cómo es esa dinámica?
Sí, la verdad es que sí es un reto. Si alguna vez trabajaste en una startup de manera ágil y luego llegas a otra donde está en cascada y quieres ver este proceso, entonces, básicamente, pues ahora sí que también tú te tienes que adaptar un poco a esa cascada y también hacer una especie de programación de qué es lo que esperas ver en cada una de las etapas, porque es como les digo, hay que ser flexibles a cómo estén trabajando. Al mismo tiempo, también se puede ir metiendo un poquito ahí en el mindset de la gente. ¿Qué tal si ahora trabajamos haciendo iteraciones, no? Como empezar también a meter la cultura ágil, porque al final no podemos como quedarnos en el pasado, ¿no? O dejar estas compañías en el pasado. Tenemos que hacerlas que evolucionen no solo en el design system, sino en sus procesos. Nos ha tocado empresas donde su proceso ya era muy estructurado y el design system les ha ayudado a cambiar un poco el proceso. O si no el design system, muchas veces el incorporar más el área de diseño en el proceso, empiezas a cambiarle hasta la forma en que trabajan. El digitalizar un producto, les vas a hacer que cambien, porque muchas veces ellos lo tenían todo en papel. Entonces, les estás digitalizando algo, desde ahí empiezas ese trabajo de, si vamos a cambiar esto, también tenemos que cambiar nuestro proceso. Sí, es un trabajo y me he topado mucho, sobre todo en ese tipo de empresas, ¿no? Básicamente, empresas de gobierno, la automotriz, es un poco difícil de cambiar este medio, ¿no? El banco. Sí.
Perfecto. Por ahí creo que había visto una manita arriba, ¿no? Súper. Ah, por allá.
Mi duda va más con la resistencia que tienen a veces los clientes con los cambios. Y con respecto a cuando tú haces como una especie de propuesta con un significado de trasfondo y viene el cliente y dice, es que no quiero utilizar estos colores o no quiero esto y lo otro, ¿cómo manejas o cómo convences al cliente en este caso?
Muchas veces no lo vas a tener que convencer, sino que va a ser un punto medio. Tanto lo convences como tú también tienes que ser flexible en estos cambios. Me tocó una empresa que no quería el verde. No quería para nada verde. Yo le decía, ¿cómo vamos a meter un success? ¿Cómo le voy a decir al cliente que ya está check esto? ¿O que ya está bien? No tienes que usar verde para nada, porque esta empresa no usa cero verde. Ok, hagamos un morado. Entonces, el color de su empresa era morado, entonces metimos todos los checks, todos los success en morado, ¿sí? También ahí es un poco parte de nosotros porque muchas veces ellos no van a cambiar porque ya está en su manual de marca, es no. Pero sí les puedes decir, pero es que yo necesito esto. Me ha pasado en otros casos donde les digo, es que tú me tienes solo 4 colores y yo necesito un color más clarito, necesito hacer over, necesito hacer uno más fuerte, necesito una paleta más amplia que solo 4 colores, dame un poco más. Y entonces ahí ya les justificas, les dices el por qué necesitas, entonces es un ir y venir, ¿no? Puede que a veces ellos van a tener la razón y a veces a nosotros sí vamos a lograr hacer esta imposición, pero sí vamos a lograr este cambio, ¿no? Pero ahora sí que siempre ser flexible y sin en comunicación.
Excelente. Cuando Juan preguntó, lo primero que se me vino a la mente fue, métele más diseño.
Sí, sí, siempre, métele más diseño y el logo más grande.
Claro, perfecto. Karina, bueno, vamos a dar la última pregunta de la audiencia. Si no tenemos nada por acá, tenemos una última pregunta por allá. Oye, ¿cuántos preguntones vinieron hoy,
Sí, mira.
¡Qué padre! Me da mucho gusto.
Ok, es más como ámbito personal, profesional tuyo. ¿Cuál ha sido uno de los retos en el cual te lidiaste con eso y cómo resultó, cómo batallaste con esto? No sé si lo compartiste antes, perdón, no estaba.
No te preocupes, no lo había mencionado. Realmente yo creo que el proyecto en el que más he trabajado es en el que estoy actualmente, estoy en Compartamos, pues ellos son una financiera de, líder en microfinanzas, microcréditos, ellos están, tenían una estructura muy tradicional y con ellos hemos cambiado. La verdad es que ha sido un trabajo, hasta ahorita yo llevo más de 2 años trabajando en conjunto con ellos, dos años y medio. Estoy como consultor y yo trabajo en Multiplica, pero es como si estuviera parte adentro de ellos, ¿no? La verdad es que ese ha sido uno de los trabajos y a lo mejor por ahí otro en el gobierno de Guadalajara. Yo soy de Guadalajara. Ahí también nos tocó fuerte, porque esos son procesos y estructuras organizacionales muy grandes donde es muy difícil hacer cambios.
Aprovechando que mencionaste que eres de Guadalajara, ¿dónde están los tapatíos esta tarde? ¿Hay otra tapatía? ¿Dónde están los tapatíos esta tarde? Oye, te agradecemos que hayas venido desde Guadalajara. Para brindarnos esta sesión, Karina, ha sido muy instructiva, muy informativa, con muchas preguntas. Y bueno, vamos a darle un fuertísimo aplauso, Karina.
Muchas gracias.